recordar por qué estamos llamando hoy al coronel Ariza.
Porque resulta que en el año 2006, en el departamento del Tolima, en la población de Alvarado, se registró la desmovilización del Frente Cacica La Gaitana. Un frente que estaba operando en esa zona del departamento del Tolima y del sur del país, y con el paso de los años comenzaron investigaciones que trataron de dilucidar, de averiguar si evidentemente dentro del grupo de los desmovilizados se habían colado falsos guerrilleros. Mezclados verdaderos guerrilleros con falsos guerrilleros. Y a partir de allí comenzó una investigación que involucró al alto comisionado de la paz, Luis Carlos Restrepo, quien hoy está fuera del país, y a dos militares, el coronel Jaime Ariza y el coronel Hugo Castellanos.
Y tenemos al coronel Jaime Ariza porque le queremos preguntar sobre su caso, sobre la historia de la desmovilización del cacica Gaitana, que terminó pues en una investigación con varias personas involucradas, y nos preguntábamos también en estos días, en esta mesa, cuántos de estos casos de tiempo atrás van a terminar en la Justicia Especial para la Paz, y si eventualmente este caso podría terminar también en la Justicia Especial para la Paz. Coronel Jaime Ariza, muchas gracias por atender este llamado de RCN Radio. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo. Muchas gracias por esta consulta.
Bueno, le pregunto inicialmente por qué su nombre aparece vinculado al caso.
Por el rol funcional que tuve durante el suceso. La vereda La Tebaida del municipio de Alvarado, Tolima, como lo dijeron ustedes anteriormente, en el año 2006.
Usted cumplía labores de inteligencia en la zona, ¿verdad, coronel Ariza?
Sí, yo era el comandante de la unidad táctica que tenía la responsabilidad jurisdiccional sobre esa zona.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué resultaron mezclados guerrilleros que en efecto estaban vinculados a las FARC y falsos guerrilleros, según estableció o ha tratado de establecer la justicia?
Bueno, yo principalmente no quiero entrar a discutir pues algunos pormenores que hacen parte del caso, en virtud pues, de que eso está vigente. Estamos en un proceso penal, ya estamos en la etapa procesal de preparación del juicio oral, pero básicamente lo que se dio, y eso no se ha podido establecer dentro del marco probatorio, es que se dio una desmovilización de unas personas que estaban al margen de la ley, una desmovilización colectiva. Esa desmovilización colectiva tenía una funcionalidad que era poner personas al margen de la ley, al orden constitucional, y eso era un rol funcional de la oficina del alto comisionado de la presidencia de la república, por ser masiva, por ser una desmovilización colectiva. Usted sabe que señores oyentes y miembros de la mesa, que las desmovilizaciones tienen dos puntos: una desmovilización individual, que está a cargo del Ministerio de la Defensa y del Ministerio del Interior y Justicia, y una desmovilización colectiva, que es únicamente protestad de la Presidencia de la República a través de la Oficina del Alto Comisionado, que tiene unos pasos, que es un previo acuerdo, un nombramiento de un gestor o miembro representante. Ese miembro representante entrega un listado, ese listado lo acepta la Oficina del Comisionado, y la Oficina del Comisionado, una vez has aceptado de buena fe, porque es un miembro representante, porque le entrega al miembro representante, lo pone a disposición de la autoridad competente, que para el caso es la Fiscalía General de la Nación, que efectivamente hace las investigaciones y califica si los señores que se desmovilizaron son miembros de grupos armados al margen de la ley. Y eso ocurrió en el caso de la cacique Gaitana. En el caso de la cacique Gaitana, el señor comisionado de paz, y yo con esto quiero decir, porque no quiero que esto vaya a ser tomado como si yo estoy indagando culpas a alguien, ni más faltaba. Los funcionarios que participaron en esta desmovilización o en este hecho, todos trabajaron dentro de su rol funcional, más el señor alto comisionado, por el cual le guardo profundo respeto y admiración por todos los servicios prestados a su país. No va a tener Colombia cómo pagarle al comisionado todos sus servicios. Pero lo que sí le quiero decir es que el señor comisionado le entregó a la Fiscalía General de la Nación sus listados, y la Fiscalía, después de un proceso investigativo de 2 años, efectivamente calificó que los señores miembros de la cacique Gaitana eran miembros de la FARC y les profesó o les dio unos actos inhibitorios en los cuales les reconocía que eran miembros de la FARC, pero que en virtud a eso, a que se habían acogido a la ley, a la justicia, en el marco de la justicia de los procesos de desmovilización, pues se les declaraba inhibitorios y se le dio trámite a todas las preventas que tienen los guerrilleros que se acogen a ese proceso de gobierno de desmovilización.
Coronel Ariza, el comisionado Restrepo en ese entonces, lo que dijo es: yo acepté de buena fe la lista que me pasó el ejército, es decir, yo no tenía cómo verificar el ejército, sí, y yo por eso di trámite, yo de buena fe di trámite a eso. Él, digamos, da a entender que se sintió engañado si eso fue así.
Muchas gracias por esa pregunta. El rol funcional del ejército no es atender las demoliciones colectivas, vuelvo a repetirlo. Uno. Dos, el ejército nacional, y voy a hablar de mi rol funcional como lo que yo hice dentro de la demolición, fue ir a hacer unas entrevistas preliminares que hacen parte de los expedientes que se les dan a los señores para calificarlos como guerrilleros o no. No es nuestra función ni calificarlos ni decirles si son guerrilleros o no. Esto es de ley, ¿no? Esto está de acuerdo a la ley de demostración, que hace parte de todo un protocolo. Ese protocolo, ahí el ejército lo que hace es lo que le corresponde hacer en el modelo colectivo, y fue lo que hicimos. Yo hice unas entrevistas preliminares en el área, y anteriormente había tenido conocimiento, pues porque era pertinente a mí, en la búsqueda de información. ¿Para qué se hacen esas entrevistas? Para buscar información pertinente para operaciones militares y de otra índole, para operaciones psicológicas, para operaciones de inteligencia, como evidentemente se hicieron. Eso fue lo que hizo el Ejército Nacional, además también de poner un material que trajo efectivos de la miembros de la oficina del alto comisionado, trajeron un material de Santa Marta y puesto bajo custodia legal en mi unidad. Ese fue mi rol funcional, ese fue mi actuación como comandante de la unidad que le correspondía por jurisdicción esa situación. Y le quiero decir, señora Samper, que de eso ya hay una jurisprudencia muy alta, que fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia que exoneró al señor general Lelio Fadul Suárez Tocarucho, que fue también vinculado a la investigación, que estuvo detenido injustamente y por 5 años, y que que determinó que cada quien, qué hacía cada institución en los procesos de desmovilización colectiva. Es precisamente uno de los objetivos que ustedes, por los cuales ustedes me llamaron, porque pues no se justifica, hablando de mi caso personal, que mi superior inmediato haya salido exonerado después de juicio oral en el marco de la Corte Suprema de Justicia. Mis subalternos han salido también por pedido de la Fiscalía, que les confirió la preclusión del proceso penal. Siga yo inmerso en una investigación, pues que a mí me parece que se ha prolongado mucho en el tiempo y que ahora la quieren pasar a la Justicia Especial para la Paz. Yo le quiero expresar lo siguiente: la justicia, a mí me alegra mucho la Justicia Especial para la Paz, si es una manera de que los militares injustamente condenados y juzgados a que pueden alcanzar la paz, que es el bien más preciado de un ser humano. A mí me da mucha alegría que mis camaradas de armas puedan alcanzar esa libertad añorada, más cuando se es injustamente acusado, como es el caso de muchos militares que están tras las rejas en forma por haber cumplido su deber patriótico de defender las instituciones patrias. Pero lo que sí le quiero decir es que no es el mismo caso de personas que, como yo, llevan cursos en investigaciones y en procesos más de 6 años para obtener justicia, y ahora nos quieren llevar a un marco de una justicia que todavía no está implementada, que es un salto al vacío para mí, con todo perdón lo digo, porque ¿qué garantías podemos tener los militares cuando tres de esos miembros que fueron, van a escoger los jueces, los señores magistrados que van a dictaminar justicia a partir del momento, hacen parte de un entramado de derechos humanos y de muchas cosas que son manipuladas hábilmente por la izquierda internacional.
Coronel, entonces le entendemos, usted no va a presentar su nombre a consideración de la Justicia Especial para la Paz.
Eso no es potestad de uno. Yo soy un investigado, estoy acusado y por lo tanto estoy a disposición del Estado para responder por mis actos, que como soldado lo hice.
Pero entendemos que es potestad de cada persona que está investigada o condenada poner su nombre a consideración, y el tribunal decide si cumple los requisitos. Pero la pregunta es si usted quiere poner su caso a consideración de la Justicia Especial para la Paz, o prefiere no.
Yo preferiría que no. Para mí, vuelvo a repetirlo, es un salto al vacío para mí, en mi concepto. En virtud a que ya llevamos 6 años, Yolanda, 6 años de un proceso. Yo entiendo, y la ley lo contempla así, que uno como ciudadano está expuesto a ser investigado. Y el Estado puede disponer del tiempo que sea para esa investigación. Lo que uno no puede aceptar es que haya sucesivos errores en los operadores judiciales, no traen los pesos, cambian los jueces, cambian los procuradores, no llegan los abogados defensores públicos. Entonces, el daño personal, profesional, particular hacia la persona que fue injustamente acusada, que como en el caso de la cacique Gaitana tuvo un alto componente mediático por estar en curso pues el señor comisionado y por otras vicisitudes que se viven en este momento coyuntural en Colombia, pues yo voy a meter ahora a otro mecanismo de justicia, teniendo la posibilidad de la justicia ordinaria, que puede operar con celeridad si se da cuenta de eso. Pues naturalmente son los jueces los que dictaminan y son los que certifican las situaciones, pero si se ponen y miran, la Fiscalía General de la Nación, muy juiciosamente, he visto que ha hecho unos comités de revisión de algunos casos emblemáticos. Bueno, este es un caso emblemático también, donde están en cursos personas de personalidades públicas, como el señor comisionado, donde están en cursos dos señores oficiales que dieron su vida por su país, yo con el Castellanos y yo, somos hombres que trabajamos más de 30 años al servicio de esta nación. Entonces, lo que nosotros pedimos es justicia, y no que nos lleve a una prolongación en el tiempo de un caso pues que para mi concepto ha tenido fallas, como por ejemplo falsos testigos. El mismo personaje que fungió como que se autoincriminó él y su familia para acusarnos y decirnos que hubo y que no hubo, tiene 24, no sé cuántas órdenes todavía captura vigentes, de los cuales 6 por falso testimonio. Entonces, eso es lo que nosotros, pues, o considero yo que es injusto para un soldado de la República, que lo único que hizo fue servirle a su nación durante 32 años de servicio.
Una precisión antes de una pregunta que le quiera hacer María Elvira Samper. En todo lo que usted nos ha dicho, pues ha hablado del papel que usted cumplió, defiende su inocencia. Una precisión puntual. ¿Aparecieron falsos guerrilleros en esa desmovilización? Es decir, ¿fue real que hubo falsos guerrilleros?
Sí, tengo entendido que sí hubo falsos. No la mayoría, como lo han querido mostrar. Sí hubo falsos, tengo entendido que sí. Y lo que sí queda claro es una cosa. Que se haya presentado un hecho de falsos guerrilleros ahí, no quiere decir que los funcionarios públicos tengamos que ver con esa situación. Porque vuelvo a repetirlo, que yo haya puesto los medios que me dio el Estado colombiano para su defensa a disposición de esa circunstancia, no. Y lo niego tajantemente como soldado, como servidor público. Yo no puse, no le di, no impulsé, no me puse de acuerdo. A mí me formaron en una escuela militar como soldado hace 34 años. Duré 5 años para ser soldado y salir a dirigir tropas en combate, no a ponerme de acuerdo con ellos, ni a hacer acusaciones para delinquir, nada de eso. Yo soy muy claro.
De acuerdo.
Y ahí es donde está la diferencia. Sí. La diferencia, Yolanda, perdóname por favor, es una. Que se haya presentado el hecho y podemos determinar que son minorías, no son más de 15 bandidos o... No quiero determinar eso porque eso hace parte de la intimidad del proceso, pero sí le quiero decir una cosa, y eso se va a mirar en caso de que se dé el proceso, el juicio, que ojalá sea rápido, eso es lo que queremos. Pero de ahí a que nosotros, los funcionarios públicos, congeniamos con eso, o hicimos pareja con los bandidos para hacer actos ilícitos, eso no está bien hecho. Eso nosotros no lo hicimos, y yo por lo menos lo puedo decir, yo en mi comportamiento individual, que es como uno responde hasta la justicia penal, pues no, lo niego tajantemente, y ese ha sido mi comportamiento. Por eso creo que no es vigente y que no es moralmente aceptable que a un soldado lo pongan en una justicia que fue determinada para alcanzar la paz y para toda la cuestión, como en una simetría moral con los aquellos que han cometido exabruptos contra la sociedad colombiana.
Bueno, eso es un debate que está abierto, coronel, pero hay algo que no me queda claro en toda esta entrevista, es ¿quién determinaba en ese proceso si las personas que se iban a desmovilizar eran o no guerrilleros? ¿Quién determinaba?
Señora Samper, muchas gracias nuevamente por su pregunta. Le quiero decir lo siguiente. Eso está de acuerdo en la ley. Y la ley dice que en las desmovilizaciones colectivas el que lo determina es el órgano investigador, que para el efecto es la Fiscalía General de la Nación. Eso fue lo que hizo el señor Gustavo Restrepo en su momento. Recibir la listado y entregarlo al órgano investigativo que realizó la investigación. Vuelvo a repetirlo. Dos años después la Fiscalía dijo, sí, estos son guerrilleros, y les dieron todas las garantías y todas las cuestiones que son para esta gente que se pone a la luz de la justicia y de las instituciones colombianas.
¿Quién estaba al frente de la Fiscalía en ese momento, que según dice usted, la Fiscalía es la responsable de establecer si los que se desmovilizan no recuerdan?
No, pero déjeme decirle, le quiero decir lo siguiente. Yo no lo digo, lo hizo la ley. Esa es la ley que determina la desmovilización. Y lo invito a que usted mire el fallo, por lo menos, que es lo más cercano en jurisprudencia que ha sacado la Corte Suprema de Justicia y que está inmersa en el fallo que exoneró al señor general Suárez Tocarruncho, a mi general Suárez Tocarruncho. Ahí está cada rol que cumple cada institución. Por eso, si en eso ustedes tienen razón, en anteriores entrevistas al señor comisionado Luis Carlos Restrepo, de pronto, en medio de su exilio y en medio de su situación, pues ha estado desinformado. Pero lo que sí le quiero decir es que las demoraciones colectivas son únicamente funciones de la Oficina del Alto Comisionado y del ente investigador. El Ejército Nacional no puede determinar una zona de ubicación. El Ejército Nacional o los militares no tenemos, dentro de nuestras atribuciones y competencias, no podemos llevar todo un circuito de instituciones a donde, como fue allá, porque es que allá la desmovilización no fue a puerta cerrada, allá asistieron todas las instituciones pertinentes del Estado colombiano para tal evento. Les quiero decir, estuvo el Bienestar Familiar. De esos desmovilizados, creo que hubo 8 que eran menores de edad, inclusive hay una de ellas que ya es mayor de edad, ya ha salido en revistas de farándula y todo eso, aceptando que ella es guerrillera de las FARC. Estuvo la Fiscalía, hicieron plenas de identidad a la Reventaduría Nacional del Estado Civil. Lo que hicimos los militares, y vuelvo a decirlo, en cabeza mía, como comandante de batallón, que era la pertinencia que yo tenía por ser jurisdicción asignada a mí, era unas entrevistas que dieran luces, que dieran información pertinente, que dieran, y así se hizo, se hicieron operaciones militares. Inclusive hubo miembros de esa unidad delincuencial que participaron en operaciones que después fueron célebres, sino que por seguridad pues no las voy a mencionar.
Coronel Jaime Ariza, en el marco de este proceso en el cual sigue usted vinculado, ¿usted ya se enteró, ya le dijeron, o es solo un rumor, que este caso de la desmovilización del Frente Cacica La Gaitana va a ir a la justicia, a la Jurisdicción Especial para la Paz?
Pues sí, eso se ha ventilado, inclusive en las dos últimas audiencias, que prácticamente eso es lo que hace que nosotros yo quiero hacer, nosotros hemos guardado 6 años silencio, hemos sido muy prudentes en el hablar, porque pues las cuestiones judiciales y de intimidad de los procesos es mejor ventilarlos en los tribunales, no en los medios de comunicación. Pero lo que nosotros vemos es que llevamos 3 años tres años, Juan Manuel, en preparatorios para el juicio oral. Se ha prolongado en el tiempo por diferentes circunstancias, pero lo que uno ve es que sí, ya evidentemente ya lo que uno ve, o que ya uno observa, como fueron las dos audiencias de la semana pasada, es que lo que quiere es que ya pasen a la Justicia Especial para la Paz, porque de los delitos que se nos acusa, pues delitos graves, y el caso pues tiene los componentes para ser parte de esa justicia. Lo que pasa es que para una persona que hace seis años fue puesta en la picota pública por medio de sendas, campañas mediáticas, ¿de qué no nos dijeron? ¿O de qué no nos acusaron y nos llevaron y nos imputaron y nos querían meter, por lo menos a mí me quisieron meter a la cárcel? Y cuando uno ve de que, por ejemplo, desde el primer momento la juez de garantías durante la medida de aseguramiento e imputación dice, no hay una inferencia razonable para que el señor coronel esté aquí, cosa que no me la estoy inventando, si ustedes quieren van o yo les allego las grabaciones en donde está claro mi actuar en esa movilización. Y ve uno que pasan los años en un limbo moral y en un limbo legal que no llega a nada. Uno ya, mire, yo tengo un hijo que en el momento del caso tenía 8 años, hoy ya tiene 16, perdón, tenía 9 años, hoy ya tiene 16, mi papá me pregunta, ¿todavía está en eso? Porque ya la persona lo cuestiona uno. El daño moral para los trabajadores, yo salí del ejército y para conseguir trabajo en la vida civil hoy en día es un problema, porque uno está metido en internet, uno está metido en muchas cosas, y eso que yo no estuve detenido, gracias a Dios, gloria al Señor, pero otras personas, como el caso del señor coronel Castellanos, el caso de mi general, que nos tuvieron 5 años, a la otra persona 2 años, es un gasto moral y un daño y un perjuicio personal muy grande.
Pues, coronel, le queremos agradecer porque es la primera vez que usted habla justamente de este caso y nos parece muy importante tener su punto de vista sobre qué fue lo que ocurrió allí. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en RCN Radio y vamos a seguir de cerca, por supuesto, el proceso. Que tenga buen día.
Muchas gracias, Yolanda, muy amables por la oportunidad. Estaré siempre a sus órdenes, así como he estado desde hace 6 años, desde el 23 de febrero del 2011, poniéndole la cara a la justicia con el estoicismo del soldado colombiano. Les quiero decir una cosa, y me disculpan, la mesa de trabajo. Ningún ejército, y sientan orgullosos de eso, ningún ejército en el mundo ha soportado el conflicto que ha tenido que soportar el ejército colombiano prolongado en el tiempo. Y ha ganado la guerra con los estándares y los altos estándares morales y éticos de su actuación. Muchas gracias.
Muchas gracias, coronel Jaime Ariza. Primera vez que concede declaraciones el coronel Jaime Ariza, implicado en este caso de la falsa desmovilización del cacique Gaitán, que es la que tienen problemas también al alto comisionado, ex alto comisionado Luis Carlos Restrepo. La condición jurídica.